tertulia de viernes, que es la única que en este mes de enero mantiene su conformación habitual. Están los titulares de la tertulia. Claro, se me cambiaron de lugar aquí dentro, así que me van a marear un poco. Carlos Maggi, ¿cómo estás?
Querida, muy bien, cansado de la vida.
Siempre a mi derecha te ubicaste a mi izquierda. Otro tanto bueno, con Carmen Tornaría. Con Carmen Tornaría, que ahora también.
Yo pienso que nunca se puede estar a la derecha ni a la izquierda de todos. Te pones a la izquierda y de repente te encontrás a la derecha. Pregunta.
Que es una posición relativa, realmente. Pregunta. José Claudio Willimann, ¿cómo le va, profesor?
Querida Rosario.
Pero esta tertulia, ustedes saben que últimamente además siempre invita a alguien, el cuarto integrante. En este caso es una invitada. Se llama Alba Cassini. Muy buenos días. Bienvenida a entonces
muchas
a
gracias.
Esta tertulia de viernes. Alba Cassini,
Cassina,
que voy a presentarles. Y luego les voy a contar por qué además. Se van a dar cuenta por qué a partir del tema que hemos elegido. Alba Cassini tiene 82 años. Ha trabajado en política desde siempre en el Partido Colorado, originalmente participó en la lista 14, y luego de la dictadura estuvo vinculado a la lista 85, más tarde la figura de Opeca, que y actualmente se considera colorada valluista independiente y ama de casa.
Sí, eso es permanente.
Pero también estuvo como diputada suplente en el año 1988, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, lo de ama de casa en este caso... es su actividad, pero creo que hay algo que no ha podido dejar de hacer nunca y es admirar a la figura de don Pepe Valle.
Ah, sí. Tengo una verdadera devoción. Nace desde que era muy pequeña porque vivíamos al frente de la quinta de José Valle Ordóñez y tuve el honor de conocerlo.
Muy bien, y después siguió estudiando esa figura. Yo iba a tener que precisamente en algún caso referirse, o más de un caso referirse a ella. Hoy, como ustedes saben, es 6 de enero, y por supuesto los niños están de fiesta desde temprano en la mañana. No hay más que verlos jugando en la vereda, precisamente con estos relucientes juguetes que seguramente les han traído no sé quién, porque en realidad lo que hoy celebramos es el Día de los Niños. Sí, el Día de los Niños no es el Día de Reyes, como más de uno puede pensar, qué desconcierto. Porque más de uno se va a preguntar, entonces en mis zapatos, ¿quién le puso los regalitos, no? Bueno, el hecho es que desde el año 1919 existe una ley que fija cuáles son los días feriados y a todos aquellos de origen religioso se le cambió por un nombre laico. El 6 de enero, por ejemplo, era Día de Reyes, pues pasó a ser Día de la Familia.
De los niños.
El Día de la Familia en realidad es otro. Otro que se sustituyó por Navidad 25. Luego lo de Semana Santa por Semana Turismo. Bueno, realmente eso ocurrió todo en una misma ley. Algunos de esos artículos después me gustaría mencionar porque hasta en su redacción me resultaron sumamente cómicos, ¿no? De alguna forma como tratar de zafar el tema porque en definitiva se tenía que seguir reconociendo. Seguramente que en el ámbito popular la identificación de eso con un feriado existía. Pero, bueno, había que cambiarle de nombre. Proceso que viene desde antes, seguramente del año 1919, y que me gustaría entonces que ustedes comenzaran a analizar desde ese punto de vista, ¿verdad?
Yo no tuve el tiempo de buscar los antecedentes de esta ley que conozco muy bien. Está vinculada, y los otros días Julio Sanguinetti lo dijo acá, al hecho de que se acababa de separar la Iglesia del Estado, transformado el Estado en un Estado laico, neutral, laico, entonces ciertas fechas quedaban desajustadas para esa concepción. Aún así creo que se forzaron los ciertos nombres, ¿no? Porque acá hay una cantidad de fechas con proyecciones que precisamente las planteó los otros días Julio Sanguinetti, porque está claro, el primero de enero, el año nuevo, qué problema hay. El 6 de enero, Día de los Niños. Yo solamente oí decir Día de los Niños hoy a 7:14 el espectador cuando estaba contando lo que íbamos a discutir, pero nadie le dice Día de los Niños. Ayer todos los problemas de las carreras y el demonio, de las reyes, nadie le dijo decir los niños.
Hay un dato gracioso, Uri, ¿no?
Un nombre honorado. Después vienen unos que también, el grito de Asensio, el 19 de abril, el día de los 33, el 1 de mayo, día de los trabajadores, esto no tiene nada que ver con la relación con la Iglesia, el día de 2 de mayo, día de España, el levantamiento del 2 de mayo, cuando se estaban llevando a la familia reinante. 1 de mayo, de los trabajadores, perfecto. 18 de mayo, Batalla de las Piedras. 25 de mayo, Día de América. Bueno, pero después Día de Artigas, de junio, 19 de junio. 10 de julio, Jura de la Constitución, 1830, perfecto. Y después viene un lío, porque dice 25 de agosto, Independencia Nacional. Sí. Y ahí la metieron sin permiso de nadie, sin que se hubiera discutido en el Parlamento. Cuando se discutió en el 22 y 23, no se llegó a ninguna solución. Y como hacía notar bien Julio Rosario, es la primera vez que en una ley al 25 de agosto se le dice Independencia Nacional. Sí. Nunca se lo había dicho. La metieron acá un poco sin permiso de nadie, ¿no? Día de Italia, bueno, 20 de septiembre, que es la entrada del Vaticano. Cabildo Abierto, 21 de septiembre. Fiesta de la Raza, que no me gusta. El 12 de octubre. Y después viene 8 de diciembre, Día de las Playas. ¿Quién le habrá metido esto? Porque es cierto, el 8 de diciembre, el 8 de diciembre es el día de la Inmaculada Concepción. Entre azul y manto blanco, de donde Belgrano tomó los colores de la bandera argentina, y después nosotros los usamos. Así que lo único que tenía el 8 de diciembre, Día de las Playas, es que el padre Tamburini iba a ir a Pocitos a bendecir las aguas y la gente entendía que convenía empezar a bañar después del 8. Ah, sí. Pero no tiene, en la Iglesia no hay Día de Playas o Antigua. Y después el 25 de diciembre, la fiesta de la familia, que yo los invito a ustedes a que me digan realmente que si se hacen fiesta ustedes en su casa, realmente si es porque es el Día de la Familia o porque es Navidad, noche buena y Navidad.
En mi casa es el Día de la Familia. Es el Día de la Familia no solo por su denominación, sino porque es uno de los pocos días durante el año en que realmente la familia agrandada, sí, estamos todos juntos.
Está bien.
Y da la casualidad que es mi casa, por lo tanto para mí es un Día de la Familia sin duda.
Pero yo creo que todos los festejos de Navidad, aún para aquellos que creemos, justamente la forma de festejarlo en familia, exacto, hace que además sea Día de la Familia, claramente, ¿no?
Yo creo que todo este tema está vinculado a un tema de laicidad. Entonces, tendemos que remontarnos. Todo tiene su origen. Es muy difícil buscarlo. Quizá nos vamos a remontar en el último cuarto del siglo XIX, donde hubo unas confrontaciones desde el punto de vista filosófico, muy muy sustanciosas, donde habían distintos sistemas filosóficos que se combatían a nivel ardorosamente, a nivel de la universidad, a nivel de la prensa, y si señalamos una fecha, y me corrigen los historiadores que aquí tienen, me siento tan cohibida frente a ellos, pensamos en el año 1868, cuando se forma la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, cuando llegó José Pedro Valera desde Estados Unidos, que había sido encontrado con Sarmiento, y va a desarrollar después toda su teoría de la escuela laica y obligatoria, ¿no? Gratuita y obligatoria. Es decir, todo el tema es separar lo religioso de lo laico. Y en eso nos incluye a todos. Y como ustedes bien mencionaron, mi devoción es don José Valle Ordóñez, no tengo más remedio también, con todo gusto, menciono también la posición de él, que primeramente, y lo subrayo, él era deísta. Y así lo manifestó cuando estuvo de diputado en la época de Herrera y Oves. Así lo manifestó. Pero al mismo tiempo abogó para que no fuera una fórmula de juramento jurar por Dios y por los santos evangelios, porque él defendía fundamentalmente la libertad. Él después tuvo su evolución también, a tal punto que en la primera vez que juró como presidente de la República, lo hizo de acuerdo al mandato constitucional. La segunda vez también, pero mire usted el cambio, si me permiten. En el cambio dice, permitidme que llenado el requisito constitucional, para mí sin valor, a que acabo de dar cumplimiento,
¿era cuál? Porque no sé si toda la audiencia sabe. ¿Cuál era ese requisito constitucional al cual...
Era jurar por Dios y los santos evangelios. Juré por Dios y los santos evangelios que desempeñaré debidamente el cargo de presidente, etcétera. Pero él juró así porque...
Estaba en la lista.
Claro. Constitución lo establecía. Pero mire usted qué bien. Para mí, sin valor, esas son las etapas de la evolución de un pensamiento filosófico y religioso de acuerdo al avance de las teorías de Spencer, de Stuart Mill y de Comte. Entonces, esa evolución se va dando también en el pensamiento de Don Pepe. Y por eso yo rescato la idea de la laicidad que también Carmen Tornaría la expresó en una carta que mandó a Búsqueda, de la que yo me siento muy orgullosa porque la comparto totalmente. ¿La ves a vos?
Yo creo que el problema admite otro planteamiento. Yo pienso que la decisión, la propiedad sobre las palabras que se emplean no está en la órbita oficial de los gobiernos. Yo no creo que los gobiernos puedan decir cómo deben hablar las personas. Las personas hablan como es su tradición, su leal saber y entender. Y si al día de Navidad le dicen Navidad, entre otras cosas porque tiene razones para decirle, razones profundas, históricas, el Estado no puede intervenir para cambiar eso, como no puede cambiar el nombre de las calles después que lo dio y la gente sabe que Jaguarón es Jaguarón, no le pueden poner otro nombre. Así que a mí esta ley me parece que es una ley cedida, porque entra en un terreno en el cual no corresponde. El lenguaje pertenece a la gente que lo habla y tiene todo el derecho de seguir hablando como quiere. Y si nosotros decimos Día de Reyes, que tiene una connotación, eran Reyes Magos, que tiene una connotación mágica y que es perfecta para los niños que están en un mundo, yo prefiero que se diga el Día de los Reyes. Soy muy gadista, quiero mucho la obra de Valle, la secularización me parece estupenda, creo que acá no han pegado bien. Y esta ley, por momentos, es mamarrachesca. Voy a leer un párrafo que no se puede creer.
¿Qué es el mismo que señalé yo?
No, es otro.
Me llamó la atención.
Es otro, es el artículo tercero.
Sí, exacto.
El artículo tercero dice, las fiestas de carnaval se celebrarán en los días generalmente destinados a lo mismo.
No dice nada.
Los días de carnaval se festejarán
el día del carnaval.
El día generalmente destinado a eso. ¿A usted le parece que esto es una norma seria para seguir? ¿Por qué? Porque la connotación de carnaval está ligada absolutamente a las fiestas religiosas, no la podían
desligar. No tiene arreglo.
Porque con el carnaval empieza la cuaresma, que es lo que sucede antes de la Semana Santa, la Semana de Turismo. Yo creo que, así como dije todo esto, a la Semana de Turismo nosotros le vamos a seguir diciendo Semana de Turismo porque ese nombre entró. Y hay todo el derecho de decirle como se nos antoja. Y cuando nosotros los uruguayos decimos Semana de Turismo, los argentinos sonríen y a mí me gusta muchísimo. Es nuestra manera de llamar a esa festividad.
Porque además, en los hechos, en ese caso sí, la Semana Santa entre los uruguayos creo que se utiliza mucho más como semana para hacer turismo que para seguir todo lo que la Iglesia dice en la materia.
Es por supuesto, el Uruguay tiene una larga tradición laica, claro, que empieza con Artigas y la libertad religiosa. Todos sabemos eso. Y la separación.
No, algunos no lo saben, Maggi, es bueno recordarlo.
Bueno, y todo el proceso de la separación de la Iglesia al Estado, que fue muy particularmente penoso, porque, en primer lugar, la Iglesia tiene una fuerza formidable y bien ganada, y en segundo lugar, porque la Constitución del año 30 era una Constitución no rígida, pero muy difícil de reformar. Y recién en el 19 se pudieron cambiar ciertas cosas. Y el artículo de que declaraba la religión católica apostólica romana como religión oficial del Estado duró durante todos esos años incrustado en la Constitución y había que respetarlo.
Claro.
Cuando empieza la ley de educación de José Pedro Varela, que tú decís, empieza gratuita y obligatoria, pero no empieza laica,
no.
Porque la Constitución decía lo contrario.
Exactamente.
Y tardaron mucho tiempo en poder deshacer eso. Pero a mí lo que me importa de esto es cómo se procede, con la delicadeza que corresponde proceder en una materia, a mi entender, muy importante. El nombre no hace las cosas, pero el nombre es muy importante para las cosas. Así como hay matices exquisitos, lo que decía de los Reyes me parece formidable, que hoy sea el Día de los Reyes Magos, porque le dedicamos un espacio a la magia que pueden tener los niños y que nos hacen vivir los niños creyendo cosas fabulosas, es muy hermoso. Y seguimos la tradición, y a quien pone el agua y la hierba para los camellos, y crea la ilusión, como corresponde.
Terminamos la ronda, esta primera parte, con Carmen, que no ha hablado al respecto.
Yo estoy de acuerdo.
Muchas veces ha vivido eso.
Estoy de acuerdo con que hay ciertas cosas que no se decretan, pero hay como dos niveles. Uno es el nivel ciudadano, el habla, y otro es el nivel oficial, el nivel estatal. Y allí a mí no me parece menor que el Estado proteja a sus ciudadanos de la existencia de la libertad en todo su en toda su extensión imaginable. Entonces, estoy de acuerdo, más allá de esa ley, que puede ser mamarracha como tantos otros textos de ley, yo no la he estudiado como tal en su, y además no soy experta en redacción de leyes, a mí me parece muy bien la actitud del Estado uruguayo de proteger la libertad de los ciudadanos y la diversidad en el Uruguay. Entonces y ahora hay ciudadanos y ciudadanas que son católicos, hay protestantes, hay judíos, hay agnósticos, hay ateos, y por lo tanto a mí me parece muy bien esa actitud del Estado de barrer con aquellas fechas que ligan un día determinado a una creencia determinada, que puede ser muy respetable y que, por lo menos desde mi punto de vista, hay que respetarla. Pero hay que respetarla para aquellas personas que tienen un contenido religioso. Pero digo más, sobre todo para Maggi, en esto último. Ayer, y desde hace unos días, estoy en contacto con parte de una familia vinculada a mi familia española. En España, el 6 de enero no es el Día de los Reyes, es el Día de los Niños. Y obviamente tiene que ver también con esto que estoy hablando, porque el Día de los Reyes en España no sería el Día de los Reyes Magos, sino el Día de los Reyes de España. Entonces, no es tan raro hablar del Día de los Niños en España, en el Uruguay y en el mundo. El Día de los Niños me parece una muy buena denominación, más allá de esa dimensión mágica que yo la viví y que fue muy linda, el pastito, la avena, el agüita para los Reyes Magos, pero que por lo menos en mi casa no tenía una connotación religiosa. Los Reyes Magos, y eso es lo lindo de ese sincretismo que se produce cuando la ciudadanía no tiene un Estado que la aplasta y la obliga a referirse o a acatar determinados principios fundamentalistas religiosos. Entonces yo puedo hablar de los Reyes Magos, puedo hablar de la Navidad incluso, pero no tiene un contenido de fe ni de dogma ni de religión. Simplemente está basado en la costumbre a la cual yo respeto y me parece fantástico. Pero me parece que el Estado debe proteger la libertad humana, la libertad ciudadana y no obligar a ciudadanos que no pertenecen a determinada religión o a determinada creencia a manejarse con códigos que sí debemos respetar, pero que tienen ese valor para otra parte de la ciudadanía.
Hemos terminado esta primera ronda porque ya se vienen las noticias internacionales. Pero yo les dejo planteada una pregunta. ¿Por qué, en ese caso, se mantuvieron como feriados solamente aquellos feriados que tenían sentido religioso católico? ¿Por qué, por ejemplo, no se convirtió el Día del Perdón o el Año Nuevo Judío con otro nombre? pero en todo caso con el mismo derecho, en esta diversidad respetada, a que se les considere feriados. Entonces, ¿qué situación está planteada en esto que para mí es como un término medio que en definitiva no pudo del todo apartarse todavía de esta tendencia del feriado? Pero se los dejo para la próxima. Y a las 10 y 10 minutos de esta mañana de viernes continuamos con la tertulia, que en este caso tiene sus contertulios de viernes titulares, ¿verdad? Carlos Maggi, Carmen Tomaría, José Claudio Ullman, y en calidad de invitada a esta tertulia para tratar este tema tan especial de Reyes y Reyes no, a Alba Casina. Y continuamos, yo les planteé una pregunta, pero antes de que me la respondan les quiero leer este correo electrónico que llegó. Un tal señor Lorenzo, de nombre, que dice lo siguiente. Aunque con un día de retroactividad, hago llegar mis felicitaciones por su 81 onomástico y mis deseos de que por muchos años más nos siga brindando su talento, y en especial a través de la tertulia, que no me pierdo jamás mientras cumplo con el rito de saborear como corresponde espumosos amargos. Ay, dice, soy 4 años mayor que usted. Se saluda con afecto, Lorenzo, y hijo del giro al doctor Wilma.
Pero qué cosa increíble, ¿no? Muchísimas gracias.
Nos sumamos entonces a la felicitación con atraso.
En el cumpleaños.
81, ¿cierto?
Sí, que yo soy mayor que usted.
Bien, la pregunta estaba planteada. ¿Por qué tenían que estar feriados nacionales, aunque con otro nombre? Hechos que originalmente eran precisamente la región católica.
Si tú me permitís, hay un tema anterior a ese muy importante. Yo diría, creo que es el tema de fondo de esta ley. El tema de esta ley, pintorescamente, cambia el nombre de los días. Pero además decreta 18 fiestas en el año, más el Día de los Muertos, 19, más 3 días de carnaval, 22, más 7 días de semana de turismo que declara feriados. Así que los uruguayos tenían 22 días sin trabajar que cobraban.
Además,
es un cambio económico muy grande, porque es prácticamente una dodécima parte del año que se cobra sin trabajar. Porque estos no eran festividades para pasarlo alegremente, eran días donde se trabajaba, donde no se trabajaba y se cobraba, se declaraban feriados. Por ejemplo, la semana de turismo entera. Carnaval son 2 días, lunes y martes, porque uno es domingo. Pero incluir en un país 29 días feriados es una política muy particular, que correspondía, por supuesto, a las dos características de las 3 décadas rayistas que van de 1903 a 1933, que es el primer rayismo, es el rayismo de don Pepe Valle. Es un país que crece de manera descomunal, crecemos más que Estados Unidos, un país rico, opulento, y un gobierno dadivoso y contemplativo con todos los derechos y con toda la calidad de vida de sus ciudadanos. Es decir, ¿por qué son los años dorados? Son los años dorados porque había medios, recursos e intención política de repartir el ingreso de una manera generosa y igualitaria.
¿No?
Una de las maneras de repartir el ingreso era pagar días de sueldo o de salario sin trabajo.
De compartir con
en un país donde venía, sí, en un país que venía de trabajar normalmente 14, 16 y 18 horas como trabajaban en los frigoríficos. Yo me acuerdo siempre de José Enrique Rodó, dice que era muy conservador y antiballista, dice que trabajaran los menores 16 horas le parecía demasiado. Pero 8 horas, un escándalo. Y yo no me puedo olvidar de eso. Pero esta ley tiene una connotación muy importante de fondo política, esto no es una cosa puramente superficial. Le cambiaron el nombre y al Uruguay le llamaban en esa época, desde afuera, sonriendo, el país de las fiestas.
Ah, sí.
Eso se terminó con la dictadura de Terra, que sacó una ley y redujo los feriados de acuerdo a su política, que era una política restrictiva, justificada en cierta medida, porque eran los momentos posteriores a la crisis del 29, claro. El Uruguay estaba en el suelo, no podía vender su producción, perfecto, no había recursos. Es una ley esta, de momento opulento, y una ley de restricción que viene después cuando las papas queman. Eso me parece muy importante. En cuanto a los nombres de las festividades, te voy a decir una cosa. Una vez yo descubrí un documento que decía que el éxodo del pueblo oriental se llamaba, para los que lo hicieron, La Redonda.
Sí.
Me encontré en Carlos Anaya las memorias, un papel que no había visto nadie. Y yo pensé una cosa en ese momento que la aplico siempre, y es que el que hace algo grande, lo menos que tiene derecho es a nombrarlo como quiere, ¿no? Y cuando en el mundo nace un sujeto real o divino como Jesús, no entro a eso, no soy creyente, creo que tiene todo el derecho a que se festeje el día en que nació con el nombre de Navidad, porque es una cosa muy grande para una civilización en la cual estamos todos adentro. Nosotros somos una civilización cristiana y pensamos que ese hombre que pensó ciertas cosas que forman parte de nuestra ordenación de valores hizo una cosa muy grande y tiene derecho a que se festeje eso. Así que hay algunas de estas festividades que el cambio de nombre a mí no solo me parece anodino, sino que me parece contraindicado.
No, quería hacer notar, porque es frecuente y aquí parecería que la responsabilidad es de él solamente, la idea de que el distanciamiento con la Iglesia es solamente obra del valle y del vallismo. Y no es así.
Correcto.
Por lo pronto la Iglesia ya estaba tomando distancia de las actividades políticas, por ejemplo, en Vaticano I, en 1871, no se invitó a ningún jerarca político, ni rey ni no rey, se prescindió totalmente, y se hizo con toda intención, tomar distancia. Después, el Partido Nacional, curiosamente, era un directorio de 15 miembros, había un solo católico, que era Carlos Berro, hijo del presidente Berro. Todos los otros eran agnósticos, ateos, es decir, los Aguirre Larreta, los Rodríguez Larreta, Luis Alberto Larrea, todos ellos eran agnósticos. Así que no tuvieron un enfrentamiento con el Partido Nacional que no lo molestó. Y voy a agregar un detalle cuyo nombre nunca puedo ubicar. En el libro sobre la Constitución del 18, de Martín San Martínez, dice que había como constituyente un sacerdote que no lo nombra y que votó la separación de la Iglesia y del Estado.
Era un sacerdote inteligente.
Pero la pregunta sigue en pie. ¿Por qué tienen que ser en un Estado laico esos días los que están declarados feriados aún hoy? Porque luego
¿Por qué hay una tradición que está metida en la gente? Porque a ninguno de nosotros cinco que estamos aquí presentes nos van a hacer festejar un día el 27 de diciembre, lo que nosotros queremos festejar el día 24. Esa ley no cuenta ninguna de las dos vísperas. No fija el día de fin de año, ni fija el día de Nochebuena. No lo fija porque es una ley de feriados. Pero nosotros conmemoramos la Nochebuena mucho más que la Navidad, que estamos cansados e intoxicados casi siempre de comer cosas pesadas en pleno calor.
Carmen, si la religión que hubiera estado pegada al surgimiento de los estados latinoamericanos hubiera sido la religión musulmana, las fechas de un estado que quiere volverse laico serían otras. El tema de que las fechas estén vinculadas a la religión católica tiene que ver con nuestra historia, del Imperio Español en América, con nuestra historia de revolución en América y con el nacimiento de los estados americanos vinculados en principio a la Iglesia Católica.
De la colonización. Te quería decir una cosa. Todos los calendarios del mundo tienen origen religioso. Por una razón muy sencilla, y es que la clase intelectual sapiente, la que era capaz de mirar el cielo y saber en qué día estaban y cuántos días había en el año, esa clase en todos los aztecas, en los mayas, en los caldeos, en los pueblos que lo busques, en los egipcios, todos esos calendarios están hechos por la clase eclesiástica.
Están hechos, y hubo un ministro que se enojó mucho a raíz de esa carta a la que se refiere Alba Cassina. El primer gran
sacerdote, por decirlo entre comillas, fue el hechicero. Y el hechicero fue el individuo que basaba su poder, porque sabía interpretar los fenómenos naturales.
Intercalaba milagros y misterios.
Igualito que las religiones. Exactamente igual que las religiones. Y alguien se enojó mucho porque yo dije que en el origen de las religiones estaba la magia, que es el primer estadio de respuesta del hombre, de las mujeres, frente a lo que no conocemos. Es decir, que el primer gran sacerdote y explicador de los fenómenos de la naturaleza fue el hechicero.
Claro.
No fue la iglesia, fue ninguna iglesia, fue el brujo de la tribu.
Me gustaría trasladarles una pregunta que viene también de un oyente, Arturo, de La Comercial. Dice, ¿por qué no se comenta la influencia que tuvo la masonería frente al tema de la secularización?
Es un tema.
Eso es evidente, que la tuvo, la tuvo.
Por favor.
No tengo ninguna duda. Existiendo en la masonería personajes estupendos como la... Don Julio Bastos, que fue presidente de la Suprema Corte de Justicia, unos personajes en esta época, podría llevarle para atrás, pero fue muy muy enérgica la intervención. Por lo pronto, en los volúmenes, en los folletos masones, le agradecen a dos personas como algo importante. Uno es Onetti Diana por la ley de divorcio. Dice, nuestro hermano Onetti Diana presentó, Dios, no cabe ninguna duda que dio Onetti Diana y después se aprobó.
¿Con qué escándalo?
¿Con qué escándalo? Y después otro señor, no recuerdo el nombre, que fue el que propuso la supresión de la
de la
enseñanza religiosa en las escuelas.
En
la época de Willimann, lo único que hizo fue ponerle estimado. Pero la iniciativa fue masónica de un señor que ahora no me... Que además estaba tan preocupado que unos días antes iban a ponerle nombre a iba a declarar a Santa Lucía pueblo. Y él le pareció muy bien que lo iba a votar como pueblo, pero que había que decirle Lucía, porque ¿por qué había que poner San? Entonces varios diputados le dijeron que no le estaban poniendo nombre a Santa Lucía, que este, hacía más de un siglo que se llamaba. Le estaban poniendo simplemente la condición de pueblo. Así que tenía algunas obsesiones.
Volvemos para estos minutos finales de la tertulia. Pero les cuento que durante toda esta pausa, Maggi no ha cesado de reírse solo. Queremos compartir el motivo porque creo que tiene que ver con esto del tema. Carlos.
¿Qué tiene que ver con el Día de Reyes?
A ver.
Es el primer Día de Reyes en el cual el Frente Amplio no cree en los reyes.
A ver.
Aprobaron el Tratado de Inversiones con Estados Unidos y ayer dijo Astori que van a hacer el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Sean hechos prácticos, no creen más en los reyes, creen en la realidad. ¡Qué suerte!
Yo quería hacer una pequeña acotación a lo que se recibió Maggi, gran conocedor, por supuesto, de Artigas y de toda la historia, cuando se refirió a la institución, a la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable. Por supuesto que eso es fantástico, como todo lo que se refiere a Artigas, y recuerdo también que Eduardo Acevedo fue el que hizo la gran reivindicación de la figura de Artigas, tan vapuleada por los Cabla y tan vapuleada por Aristóbulo del Valle. Pero la Constitución del 30 fijó el catolicismo como la religión del Estado. Y el tema al que yo me referí, de la creación de la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, puede servir como comienzo para estudiar el tema de laicidad y lo referente a todas estas fiestas religiosas.
Perdonen,
pero muchos han objetado que el concepto de laicidad, en realidad, en muchos casos se aplicó en extremos que más resultaba un anticlericalismo que un salario sistema.
Que un liberalismo. Bueno, yo opto por el liberalismo. Libertad.
No, sin embargo, siempre se entendió en la Constitución del 30 que había un precepto de tolerancia, que no era incompatible de ninguna manera con que la religión del Estado fuera católica, apostólica.
Es correcto, es correcto. Además, lo que dice el doctor Guzmán, y eso diferencia de otras constituciones, incluso de países hermanos. Pero de todas maneras, yo prefiero un Estado que no tenga o no se afilie como Estado a religión alguna. Y esa me parece que es la mejor garantía de un Estado respetuoso de todas las creencias religiosas.
Exacto.
¿Ah? Es la mejor garantía de la libertad humana.
Alba, con respecto a lo que usted dijo, la reforma bareliana, la enseñanza de la religión se mantuvo, pero aparte del horario normal.
Sí.
Cumplían el horario normal y después los que querían iban a recibir enseñanza religiosa.
También podrían ir a cantidad de
los locales, ¿sabía? Sí. Lo que pasa es que Varela, como dice Maggi, era un pragmático.
Ah,
y por lo tanto, claro, o la reforma salía así o no salía.
Claro.
Era una opción.
Claro.
La misma opción que lo llevó a servir al gobierno de la Torre.
Claro.
¿Ah? Sí. Entonces, era un pragmático. Y a veces hay que ser pragmático. Pero hay que tener cuidado también, lo dijimos en la tertulia, lo dije yo en la tertulia anterior, con el pragmatismo.
¿Seguís creyendo en los reyes?
No creo en los reyes, pero tampoco creo en Estados Unidos y tampoco creo en ninguna otra cosa. Por lo tanto, para mí los reyes no son los Estados Unidos.
Los
reyes están en la producción y en el trabajo nacional.
Y sos partidario de bloquear a Estados Unidos y no conocer con ellos.
De ninguna manera, bloquearlo, pero tampoco...
¿Para dónde nos fuimos, señores? Tiene depósito, sin embargo, parece que sigue creyendo y dice: por favor, quiero que mi regalo de Reyes sea que no se mueran nunca estos octogenarios porque los adoro.
Muchas gracias.
Así que es una forma buena.
¿Sí? ¡Ay!
¿Qué pasó?
¿Solo los octogenarios?
Bueno,
porque tenemos una panelista de primera que es una pechona.
No, pero me parece que quiso decir los y las octogenarias. Así que se refiere así también.
Es una generalidad, en realidad. Que suelen ser injustas, como todas. Pero parece que la felicitación me parece. Los abarca a los cuatro sin lugar a dudas. Y en definitiva, ¿ustedes esperaron un regalo de Reyes hoy? ¿Alguno de ustedes recibió regalo de Reyes?
No.
¿O tuvo que hacer regalo?
No.
¿Ninguno?
Pero yo hice regalo.
Ah,
la que no vio de los niños.
Ah, para el día de los niños. ¿Pero este o el de 6, el de en agosto?
Este día de los niños, tengo regalos para mis nietos. Incluso para que van a hacer.
Ay, también.
En perspectiva.
Con Carlos Maggi, Carmen Tomaría y José Claudio Willimán hemos terminado esta tertulia de hoy. Afortunadamente sé que los voy a tener los restantes viernes de enero. Especial agradecimiento entonces a nuestra invitada Alba Casina. Muchísimo gusto de haberla tenido aquí entre nosotros.
Gracias, el placer y el honor ha sido mío.
Y no se achicó con esto de ser la invitada y tener menos experiencia que nosotros con tertulias.
Eso igual.
La escuchamos y muy bien. Muchísimas gracias.
Gracias.
Por supuesto.